siempre que puedo hacerlo, doy gracias a Dios y de verdad creo que más agradecido debería estar, ¿verdad? Sí. Me sorprendió anoche que me anunciaron para dirigirme a ustedes, porque más o menos acostumbramos a tener algunas charlas, pero de un sentido espiritual, aunque esto es también espiritual, pero tiene otro enfoque, y realmente no lo esperaba así. Pero cumpliendo con la parte que se me ha ordenado, quiero hacer una introducción para que el desarrollo posterior de la charla dependa de usted. Es decir, que yo comenzaré diciéndoles algo y después los comentarios de ustedes o las preguntas que surjan de ustedes será la que determine el rumbo a seguir en esta charla. Dije que tanto como sea posible, no que es forzoso, pero tanto como sea posible me gustaría que se sienten juntos los esposos para más o menos irles conociendo. Entonces, para tomar un texto bíblico, como es nuestra costumbre, siempre como base, y esto no va a decir algo nuevo, sino solamente recordar o recalcar lo que ya sabemos, pero vamos a situarnos en San Mateo capítulo 19, los versículos del 3 al 6. Entonces se llegaron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y dijo: por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne, así que no son ya más dos sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Es verdad que lo sabíamos. Lo sabíamos. Pero a veces en esas verdades que conocemos, hay algo más que siempre podemos extraer y que resultaría como nuevo en cualquier momento. Porque esa es la singularidad de la palabra de Dios, que es inagotable, que a través de los años siempre podemos encontrar una luz nueva que anteriormente no habíamos recibido y no se agota. Pues bien, vamos a ver si podemos encontrar algo nuevo aquí, aunque ya he sabido. Algunas personas, no solamente de los inconversos, sino que a veces hasta dentro de la iglesia, consideran que el matrimonio es algo enteramente carnal y no opuesto, consideran que es algo muy ajeno a la vida espiritual del siervo de Dios. ¿Qué opinan ustedes en cuanto a eso? ¿El matrimonio es algo relativo solo al cuerpo, a la carne, o tiene algo que ver con la vida espiritual? Y yo diría más, yo diría que el matrimonio es espiritual. Hay un folletito por ahí que nos enseña algo acerca de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y no han considerado ustedes que el hombre en sí es una Trinidad también? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos alma, espíritu, que algunos lo confunden y creen que es una sola cosa. La Biblia nos habla de alma y de espíritu como dos cosas íntimamente relacionadas, a veces difícil de poderlas distinguir, pero dos cosas y cuerpo. Nos dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses: para que vuestro cuerpo y alma y espíritu sea guardado entero sin reprensión para la venida del Señor. No es que aquí haya tres personas, sino que en una sola persona hay cuerpo, alma y espíritu. ¿Verdad? El error de algunos es que consideran que se van a casar los cuerpos. Entonces se casa una parte del hombre, o se casa el hombre completo. Si se casa el hombre completo, tiene que ver también un matrimonio de alma y de espíritu, para que sea una unión cabal. Lamentablemente, la mayoría piensa solamente en el cuerpo. Pero para nosotros debe ser más importante aún el alma, la parte espiritual. ¿Por qué? Y no es esto lo que yo les iba a decir. Vamos a decir una cosa en el. Porque el cuerpo más agradable, más bonito, más hermoso que podamos conseguir va a perder su hermosura, va a perder su belleza. Eso no es. Porque los años arrugan y estropean el cuerpo. Y si al escoger la pareja no buscamos un alma bonita, sino solo un cuerpo bonito, al cabo de los años no vamos a tener ni cuerpo bonito ni alma bonita. En cambio, si se escoge un alma pura, bonita, agradable, aunque el cuerpo se estropee, esa alma siempre va a seguir siendo bella. Ese matrimonio siempre va a ser agradable. A mí me hubiera gustado más que me dieran esta oportunidad de conversar con los jóvenes solteros. Porque dice un refrán que es mejor prevenir que tener que lamentar. Pero puesto que, o el bien, no vamos a decir que el mal, puesto que me ha tocado conversar con los ya casados, tengo para ustedes un consejo que yo considero importante, es una verdad de esas concentradas que debemos tener muy presente para que nuestro matrimonio sea un éxito. Yo no sé si es un proverbio chino o árabe o a quién se le ocurrió esa idea, yo lo leí hace algún tiempo y me agradó, es breve, creo que ustedes lo pueden memorizar también. Refiriéndose a otras cosas, pero vamos a aplicarlo ahora que el matrimonio. Pero en sí, el pensamiento dice, si no te toca lo que te gusta, aprende a que te guste lo que te toca. Y aquí podemos decir, si no te tocó lo que te gustaba o lo que querías, aprende a que te guste lo que te tocó. Es decir, aparte de los sentidos, nosotros debemos también actuar con inteligencia para lograr un matrimonio ejemplar. Habla la iglesia a la sociedad. Tenemos que poner mucho de nuestro entendimiento para que el matrimonio no fracase. Si nos gusta o no nos gusta ahora, ya no es el momento de elegir. Ahora es el momento de hacer que nos guste. ¿Entendido? Hacer que nos guste. Bien. Para darle oportunidad a ustedes con sus preguntas y comentarios, quiero leer unas palabras del apóstol Pablo en. Está en 1 Corintios capítulo 7. Si tienen Biblia pueden unirse y si no estar atentos. Vamos a comenzar desde el principio. Dice, cuanto a las cosas que me escribiste, bien es al hombre no tocar mujer. Mas a causa de las fornicaciones, cada una tenga su mujer y cada una tenga su marido. el marido pague a la mujer la debida benevolencia, y asimismo la mujer al marido. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. E igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. No os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos en la oración, y volved a juntaros en uno, porque no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Antes de entrar en un pequeño análisis de estos versículos, quiero añadir a lo que ya había dicho con respecto a que el matrimonio es algo espiritual, porque Dios es espíritu. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, pero Dios es espíritu puro. Aunque a veces Dios se encarnó, Dios se manifestó en carne, pero Dios entendemos que es espíritu. Y si el matrimonio es algo que Dios ordenó, entonces es algo que tiene que ver mucho con las cosas del espíritu, las cosas espirituales. Y no como algunos piensan que esto es algo que el hombre busca o la mujer busca y que Dios no se mete en ellos. Y cierto, lamentablemente, a veces Dios no se mete porque no le invitamos, porque no le damos la oportunidad de que Él intervenga en la elección de la pareja, o porque Él no presida la unión. Pero siempre que nosotros consultemos con Dios para hacer una decisión, y en este caso, esa decisión que ya hicimos, importante, decisiva en nuestras vidas, Dios sí tiene que ver, porque fue Él el que hizo un hombre y una mujer, con el propósito de que se unieran y que se produjera la raza humana. Hay casos, y esto tiene que ver mucho con las diferentes costumbres, a veces dentro de un mismo país, y mucho más, hay diferencias de un país a otro, lo que últimamente han dado por llamar machismo, donde algunos hombres se consideran ser el rey de la casa y que la mujer es la esclava. Pero hay casos a la inversa también, ¿y quién es el dueño de quién? Aquí la escritura nos dice muy claramente que el hombre es dueño de la mujer. ¿Están de acuerdo? Pero también nos dice que la mujer es dueña del hombre. Así que la mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, no es dueña de sí misma. El dueño es el hombre. Y de la misma manera, el hombre no tiene potestad de su cuerpo, no es dueño de él, no puede determinar independientemente porque depende de la mujer. Es decir, que es una sociedad, es una... Aunque, en sentido espiritual, y en cuanto a organización del pueblo de Dios y de la iglesia, el hombre es cabeza de la mujer. Y esto debe ser muy tenido en cuenta y respetado. En el hogar, el hombre debe ser la cabeza principal. Pero en la relación matrimonial, están en condición de igualdad. Para administrar el hogar, los hijos, los negocios y todo lo demás, debe haber plena armonía, pero el hombre tiene un privilegio dado por la palabra de Dios de ser cabeza. Pero en cuanto al aspecto de la relación mutua entre marido y mujer, debe haber plena igualdad, plena armonía. ¿Lo entienden así? Si no, me lo dicen, me lo reprochan. Ok. Dice aquí no os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo. O lo que podríamos decir, no se nieguen el uno al otro porque estés molesto o porque quieras cobrártela de alguna manera, porque si el hombre no es dueño de su cuerpo, ni la mujer es dueña de su cuerpo, nadie puede negar lo ajeno. Yo lo mío, podría negárselo a cualquiera que me lo pida. Pero si yo tengo una propiedad de Benjamín, algo que es de él, yo no se lo puedo negar porque es de él. ¿De acuerdo? Entonces, si la mujer no es dueña de su cuerpo, el dueño es el hombre, ella no puede negarse al hombre. Y de la misma manera, el hombre no puede negarse a su esposa. Tiene que haber un consentimiento mutuo inteligente, por alguna causa que realmente lo amerite, pero no por un tiempo muy prolongado. Lamentablemente, por las necesidades económicas de la iglesia, las distintas administraciones han propiciado que algunas parejas permanezcan largo tiempo separados. Y yo esto lo deploro, lo lamento. Y esto ha traído fatales consecuencias en distintas ocasiones. Si la necesidad es apremiante, pues lógicamente vamos a respaldar a la iglesia en lo que sea necesario, vamos a sacrificarnos por la obra de Dios. Pero que esto no sea una cuestión de todos los días, ni de un tiempo indefinido. Tengan esto presente. Y aún cuando el oficial encargado ordene o pida esta separación para atender otros asuntos, el matrimonio debe ponerse de acuerdo, y si cree que pueden sacrificarse un tiempo determinado por la obra, correctamente acceder. Pero si creen que hay algún peligro, que se van a exponer a un daño para la familia, deben con toda sencillez y humildad hablar con el responsable, con el director, y explicarles: yo creo que esto no conviene, yo le pido que, si es posible, busque una alternativa, busque un sustituto, porque estamos en una situación que no nos conviene en este momento separarnos o alejarnos uno del otro. Esto sin faltar al respeto, sin mostrar una actitud de rebeldía o de desobediencia, con toda sumisión, pero la palabra de Dios está por encima de nuestras órdenes como oficiales. Y si la palabra de Dios dice que esa separación no debe ser sino por un tiempo y de mutuo consentimiento, no unilateralmente, de mutuo, de parte de los dos, nosotros debemos respetar la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí señala como una de las causas en que podemos, y no quiere decir que físicamente nos separemos, podemos estar juntos, sin embargo, dedicar un tiempo de abstinencia para ocuparnos en alcanzar una mayor comunión con Dios, como es decir, ocuparnos en la oración. Es por esto que en el día de sábado, que aparte de ser un día de reposo, es un día santificado. Entendamos esto, porque algunos ven el sábado como el día de no trabajar, pero tiene un significado mucho más alto, que es el día santificado de las cosas santas, puras, para ponernos más en comunión con Dios. De ahí que los días de ayuno, que aunque a veces se toma muy a la ligera y solamente es que dedicamos ciertas horas a no comer, pero ni oramos más, ni meditamos más, ni estudiamos más la palabra, ni hacemos nada extra, esto casi que no es verdaderamente un ayuno. Un día de ayuno es un tiempo, X cantidad de horas, de separadas para elevarnos espiritualmente. Si es posible, hasta ponerlo aparte de los trabajos rutinarios, para dedicarlo al estudio, a la oración, a la comunión con Dios. Pues en ese día de sábado santificado, en esos días de ayuno en que debemos nosotros cultivar el espíritu, el apóstol aquí de cierto modo insinúa, recomienda un tiempo también de abstinencia para que nada interrumpa ese ejercicio espiritual. ¿Entendido? Pero, como ya leímos y dije y repito, de mutuo consentimiento. Pero bien, acerca de esto, bueno, si quiero señalarles otra cosita aquí, en 1 Pedro 3:7 dice, pues vosotros maridos semejantemente habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como heredera juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Esto confirma una vez más que la relación matrimonial tiene mucho que ver con la vida espiritual, porque de no haber una armonía en el matrimonio, de no haber una, ¿cómo diríamos?, un concierto conforme a la palabra de Dios enseña y determina, nuestras oraciones corren el peligro de ser ¿qué? Impedidas, vanas, no escuchadas. Así que aún el que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios, dependen en mucho ¿de qué? De la relación matrimonial. Habitar con ella según ciencia, según entendimiento, según inteligencia, no solo según la pasión, no es solamente según el apetito carnal, sino según sabiduría, entendimiento, inteligencia. Si a mi esposa no le agrada algo, aunque a mí me agrade, yo inteligentemente debo complacerla. Ella debe hacer lo mismo. Pero, te guste o no te guste, a mí me gusta y lo impongo, eso es señal de necedad, torpeza. Inteligentemente, conciencia, quiere decir algo que aumente la armonía matrimonial.